¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural, experiencias que no tienen explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido sí con Dios y también con ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente juntos vamos a explorar el mundo de lo desconocido.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-9790. También la página radioformula.com.mx y en Spotify. Escúchanos en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes contactar con nosotros utilizando también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Nos dices, quiero contar una historia y ¿sabes qué? Con mucho gusto te regresamos la llamada.
También saludamos a las estaciones que se unen en la República Mexicana con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La leyenda de la mujer de los espejos ha estremecido a huéspedes y empleados por décadas. Dicen que una actriz murió frente al tocador. Desde entonces, su silueta aparece reflejada en los cristales del lugar. Quienes la han visto aseguran sentir un impulso hipnótico de quedarse mirando hasta perder el control. Testimonios reales y los extraños sucesos que aún atormentan al hotel más temido de Michoacán es lo que vamos a escuchar esta noche en el Hotel de los Espejos, que guardan un secreto mortal y definitivamente es un reflejo maldito.
¿Qué tal el tema para esta noche? Como siempre, súper interesante para los que somos fanáticos del terror, misterio y suspenso. Te hago una pregunta. ¿Te atreverías a quedarte solo frente a un espejo en la madrugada, sabiendo que algo podría devolverte la mirada, pero tal vez con un gesto de odio? Te invitamos a participar con nosotros, platícanos tus historias, cuenta con nuestra audiencia para escuchar completamente lo que quieras compartir. Lo de hoy es compartir y estás invitado a hacerlo.
Claro, porque nos reunimos como hace ya más de 30 años todos los que creemos en este tipo de sucesos, de acontecimientos que nos dejan una marca imborrable.
Así es, pues vamos a iniciar, si les parece bien, tenemos por aquí material que ustedes han compartido.
Hola Gina, hola Nacho. Hola. Soy la señora Esmeralda. Salud. Desde Aguascalientes.
Bienvenida.
Espero y se encuentren todos bien. Y pues para platicarles un relato, un pequeño detalle que nos pasó hace aproximadamente unos 10 años atrás. Estábamos en su pobre casa, y en ese tiempo pues como que tuvimos una rachita muy mala. Yo pienso que todo el mundo nos ha pasado, pero ese día sí se nos hizo muy extraño, porque mi esposo se encontró un amigo de años atrás de él. O sea, yo no lo conocía, él me lo presentó en ese momento. Y me dijo, oye, mija, fíjate que esta persona, voy a omitir su nombre. Fíjate que esta persona le está yendo un poquito mal. ¿Cómo ves? Y pues que se venga a comer, ¿verdad? A la casa y todo. Y yo le dije, no, pues sí, que se venga. Nosotros siempre hemos sido muy así, de que vemos a alguien, pues sí, de que necesita pues un apoyo. A lo mejor no lo hacemos económicamente, porque pues ustedes saben que a veces está uno al día.
Sí, claro.
Pero cuando podemos sí lo hacemos económicamente. En ese tiempo yo le dije, sí, que se venga a comer o llévale un taco o así. Él me dijo, fíjate que vive cerca de aquí de donde vivimos. Yo le dije, ah, ok. Dice, pero tiene su esposa y tiene hijos. Pero yo cuando yo lo... Pues sí, cuando nos conocimos y que nos tratamos, él estaba soltero. Y ahora que le resultó que... Pues sí, que lo volví a ver. Ya está casado y ya tiene niños y todo. Y pues le está yendo un poquito mal. ¿Cómo ves si se vienen a comer aquí a la casa? Pues les damos el taquito en la mañana y en la tarde. Ya ellos que... Pues sí, pues a ver si pueden hacer algo de lucha, pues de perdido que compren la lechita para los niños en la noche. A ver cómo le hacen ellos. Ya nosotros los apoyamos así. Y dije, sí, está bien, mijo, está bien. En ese tiempo pues yo no trabajaba. Pero pues yo sentía que el dinero que acercaba a mi esposo, que ganaba, pues nos estaba yendo bien. O sea, no nos faltaba el taco. Y pues pagábamos nuestros biles, todo tranquilo.
Sí.
Pero de repente, en cuanto ellos entraron a la casa, pues duramos una semana, duramos 15 días y iban diario iban a comer, a almorzar y a comer y todo, ¿verdad? Mi esposo le consiguió trabajo al señor. Pues no fue. Que porque no le gustaba ese tipo de trabajo, a pesar de que él ya había trabajado en eso, que él no quería, que él quería otra cosa.
Caray, bueno, sí.
La señora pues que quería hacer un negocio, y pues yo le dije, pues mire, yo no tengo ahorita como para apoyarla para un negocio, pues no. no tenemos, ahorita yo no estoy trabajando. Pero ella se iba los sábados con un señor al tianguis. Y pues le ayudaban el tianguisito, ya juntaban poquita verdura, y el señor los apoyaba con poquito dinero. Y con poquita verdura, pues ya así la pasaban unos dillitas. Pero nosotros nos fuimos decayendo, como que ya no nos rendía igual el dinero. Y yo decía, no, pues sabe, no sé a qué se deba, ¿verdad?
Claro.
Bueno, el chiste que el señor empezó así como con, pues como con, ¿cómo les diré? Que todo le molestaba, como que era como envidioso. Yo así lo sentí, ¿verdad? A lo mejor estoy juzgando mal, pero sentí como que, y la señora igual. Igualita, sí, no podíamos comprar cualquier cosa así hasta de comer, y yo los invitaba, vénganse, fue hasta para un diciembre, vénganse y aquí hacemos, cenamos todos juntos y todo. Y yo los empecé a ver medio sospechosos y raros, pero yo dije, ¿sabes? Tendrán ellos sus problemas. Pero con el tiempo, ya de repente dejaron de ir a la casa. Así, nomás de repente. Y le pidió el señor, le pidió el amigo de mi esposo dinero para sacar, para dar un abono, porque había dado había empeñado su televisión, su pantalla. Y quería dar un abono de la pantalla. Y de repente, pues ya mi esposo se lo dio, ¿verdad? Le dio y dijo, ¿cuándo me lo vas a dar? ¿Cómo me lo vas a regresar? ¿En abonos o así, verdad? Y el señor le dijo, no, ya conseguí trabajo. Yo luego, en cuanto cobre la primera quincena, yo te lo pago. Pues así quedó.
Ok, vamos al corte y regresamos para ver cómo termina este asunto.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que si tú comes y duermes bien, haces ejercicio y tomas mucha agua, de igual manera te vas a morir?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos. En ocasiones nos encontramos a gente que uno desea ayudarlos, pero las intenciones o el comportamiento de ellos no es todo lo deseable.
Deja mucho que desear, sí. Bueno, vamos a terminar de escuchar y luego comentamos.
Ya supuestamente, pues ya se lo iba a pagar en 15 días, ¿verdad? Y, pero ya ellos dejaron de ir, nomás así de repente. Dije, ¿sabe? Y nosotros nos íbamos para abajo, ya no me rendía igual el dinero. Y pues yo me sentía como incómoda, como que raro, algo raro. Bueno,
te entiendo.
Cuando mi esposo ya le iba a cobrar el dinero, le dijo que si le hacía el favor de que si él iba a llevarle el dinero o él podía ir a su casa, porque pues nosotros lo ocupábamos, ¿verdad?
Claro, sí.
Porque le dijo que nosotros nos estaba yendo poquito mal y ya él le dijo, No te lo voy a poder dar.
¿Por qué?
Porque no voy a ajustar. No tenemos otras cosas que pagar y no te lo voy a poder dar.
Oh,
pues así pasó el tiempo. Pasó un mes, pasaron dos meses, hasta como al tercer mes. Pues ya mi esposo ya ni le dijo nada, pero yo le dije, pues déjalo, mijo, a lo mejor no puede, está pasando por un momento malo, ¿verdad? Y dijo, pero ya lo vi que anda trabajando y no. La otra vez me lo topé y no te quería decir, pero me lo topé. Y se volteó y ya no me quiso ni hablar.
Mira.
Así se hizo como que no me vio. Yo me quedé, no, pues, ¿sabe? Y en esos días que él ya no fue a... que ya no iban a la casa, estaba mi hija en el patio lavando los trastes. Y yo estaba en la recámara haciendo una actividad, estaba limpiando. Y en eso entró mi esposo de la calle y me dice: oye, ¿quién está en el cuarto de los muchachos? Y yo le dije: no, nadie. ¿Cómo no? ¿Está Alejandra o está...? Se dirigió con mi hijo, ¿verdad? Y luego le dije: no, de hecho, pues Mario no está. Y dijo: ¿cómo que no está? Está atrás del ropero, del cuarto de ellos. Dije: Mario, no, no está, mi hijo no está. Dijo: sí, sí está, nomás que me quiere asustar. Le dije: no, no hay nadie. Dijo: ¿cómo no? Si yo vi una mano que salió detrás del ropero. Y de a tiro se vio la mano de Mario, de un hombre. Y yo le dije: no, o sea, no, no puede ser. Y yo hasta me extrañé, y en fin, me asomé. Le dije: no, mira, y me asomé detrás del ropero, a un lado del ropero, y pues no había nada, o sea, literalmente eran 20, 30 centímetros a lo mucho que estaba despegado el ropero de la pared. Y a mí se me hizo muy raro. Pues desde ahí, y nos fue mal y mal y mal. ¿A qué se debió? No sé. Al último creo que ni le pagó el dinero a mi esposo. Y nos fue mucho tiempo muy mal, hasta que nos recuperamos poco a poco. Pero eso era lo que yo les iba a platicar. No sé a qué se debió, no sé por qué nos pasó, pero ya desde ahí empezamos a sentir cosas muy raras en esa casa, como ven. Bueno, era todo. Que pasen buenas noches y saludos para todos peludomaníacos y para ustedes, Gina y Nacho. Aquí saludos desde Aguascalientes, la señora Esmeralda.
Mira, aquí por querer ayudar, hay personas que en ocasiones no valoran lo que uno hace por ellos. Y entonces es cuando te quedas con este antecedente y posiblemente después ya no actúes de la misma manera. Sin embargo, esa energía negativa, esa envidia que tenían, ellos que estaban bien por quererlos ayudar, empezaron a tener cuestiones que no eran pues naturales, empezaron a irse a la baja. Y ¿qué lección te deja esto? Tú que nos estás escuchando, ¿qué opinas de lo que vivió nuestra amiga?
No, mira, Gina, yo te iba a decir algo que suele suceder, ¿no? Dicen que el muerto y el arrimado, digo, es un dicho, ¿verdad? A los tres días apestan. Sin embargo, pues muchas veces de lo que se quiere uno jactar o tratar de hacer una buena obra es ayudar al prójimo, ¿verdad? Dices, bueno, pues yo he pasado también momentos difíciles y he valorado mucho a las personas cuando me han ayudado, X, ¿no? Pero no todos son como tú, eso debemos tenerlo por seguro, no todos son como tú. Así que no esperes que los demás hagan lo que seguramente tú sí harías. Estas personas, a todas luces se ve que son unos malagradecidos. Y cuando alguien es malagradecido, mira, no vale ni siquiera la pena que te esfuerces por tratar de ayudarlos.
Exactamente, y hay personas que no importa la cantidad que les prestes, eso es suficiente para que te dejen de hablar con tal de no pagarte. Y fíjate, a mí me pasó con 100 pesos, ¿eh?
Chala.
O sea, 100 pesos y la persona...
te retiró el habla.
Exacto. Y dices, o sea, qué mal, ¿no? Y qué barato me salió que ya no me siguiera pidiendo.
Ahora mira, comenta, profe, hay gente que te sala nada más con el hecho de ver que te va bien y te desea lo peor sin conocer lo que le cuesta a uno conseguir lo que tiene.
Exactamente. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel García.
Gabriel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy directamente desde Monterrey, Nuevo León.
Perfecto, arriba el norte y a todos los amigos que nos están escuchando por allá, saludos. Queremos escuchar tu relato, Gabriel, ¿de qué se trata?
Muy buenas noches. Pues soy trabajador enfermero del instituto más grande que hay en México. Este caso extraño me sucedió en Matamoros, Tamaulipas.
Sí.
Para ser preciso, en la clínica 6, muy famosa ahí en Matamoros. Éramos dos enfermeros. Se diferencia entre auxiliares y generales. Éramos dos generales esa mañana. No había suficiente personal para mandar al, pues, con los pacientitos, ¿verdad? Esa ocasión había 32 pacientes para solamente dos personas, que era mi compañero y yo. Entonces fuimos rutinarios, ¿verdad? Y decidí yo ser su auxiliar de enfermería, que son diferentes cargos: checar signos vitales, y dar baños de los pacientes, asistirlos en todas sus actividades que no pueden hacerlos por sí mismos.
Sí.
En esta ocasión tenía a cargo un departamento de una persona que estaba en su cuarto aislado por diferentes motivos, diferentes enfermedades, patologías.
Sí.
Como es rutina, pues fui a todos los pacientitos dándole los buenos días y tomando sus signos vitales, y tocó este aislado, al cual me meto, me visto con mi equipo de protección, y veo que es un paciente hombre. No tenía su piernita izquierda, estaba amputada. Tenía un suero, lo conocemos, va directo a la vena, y tenía una sonda que va para hacer de la pipí. Esta sondita va conectada directo al meato urinario.
Sí.
Me meto, hago mi actividad, me percato que el paciente no tiene ni silla de ruedas, ni muletas, ni un familiar acompañante. Salgo, me quito mi equipo de protección, y me voy a hacer mi siguiente actividad, que es ir a registrar los signos vitales con mi compañero. Y 10 minutos después de que salí de con ese paciente, va la encargada del piso, la encargada, la jefa de enfermería, y me dice: oye, Gabriel, ¿dónde está tu paciente de la cama 32 aislado?
Uh-huh.
A lo cual yo me mofo, digo: ¿cómo que dónde está, jefa? Si es un señor que no tiene una pierna, ¿verdad?
Uh-huh.
Decido ir con ella, nos metemos al cuarto a dar el check-in, y precisamente no estaba el paciente. Lo raro es que estaba el suero colgando y la sonda que va directo al meato urinario también estaba colgando.
Uh-huh.
Inmediatamente la jefa me dice: ¿sabes qué, Gabriel? Ve a buscarlo a los baños. Allá voy a buscarlo a los baños y regreso, no está. Le digo a mi jefa: ¿sabe qué, jefa? No está.
Uh-huh.
Lo tomó sin importancia y me dice: no te preocupes, ponemos que es una fuga, ¿verdad? Una fuga de paciente. Yo, ok, uh-huh, va a quedar como fuga. Me voy a hacer mis actividades, le digo a la jefa: ¿sabe qué? Deme chance, ahorita yo limpio el cuarto, bueno, recojo las sábanas y todo, para que el encargado del departamento de higiene pues termine de hacer la limpieza a la habitación, para que quede limpia para el siguiente paciente.
Gabriel, aquí te voy a interrumpir, nos vamos a quedar en suspenso porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, el Miedofón.
Perfecto.
55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con experiencias que tú nos estás compartiendo. Gabriel, siendo enfermero en un hospital, ¿cómo se pudo haber ido este paciente que, por la descripción que él nos daba, pues no podía desplazarse por él solo? Pero vamos a continuar. Gabriel, regresamos.
Muchas gracias. Sí, continúo. Le decía que para ver al compañero de extremo a extremo eran como 100 metros de extremo a extremo, ¿verdad? De recorrido. Y a mí, me veo que mi compañera viene corriendo y me dice muy, muy agitada y asustada: Gabriel, tu paciente está en su habitación, está tirado en el piso. Y pues como todo, ¿verdad? Es un hospital y vamos corriendo todos. El médico, el compañero con el que estaba trabajando. Sí. Y sí, en efectivo, abrimos la puerta y el paciente estaba tirado. La cosa increíble es que estaba conectado de la sonda Foley, de la sonda para hacer pipí, perdón.
Sí.
Y del suero. Estaba conectado, procedemos a levantarlo. Lamentablemente, pues el paciente, pues sí, ya estaba desvivido. Llega el médico, hace la declaración, ¿verdad? Y justamente saliendo de la habitación, llega la familiar, pero llega la familiar muy despreocupada. El médico le da la noticia y la familiar nos dice que sí, que ella ya sabía que venía porque el señor había ido a decirle que se iba a morir. Y nos sacamos mucho de onda porque venía muy despreocupada la señora, es la familiar, y nos dijo que ella ya sabía que el paciente se iba a morir, porque el paciente, el señor había ido a despedirse de ella. Nosotros nos sacamos de onda y le dijimos, pues, ¿cómo, verdad? ¿Sí? Y nos empieza a dar una explicación de que nosotros creíamos que el paciente estaba sin pierna por causa de una enfermedad como la diabetes, pero no, su propia familia había atropellado a ese señor porque era un brujo nahual.
¡Órale!
Él nos dijo que él se convertía en un animalito y fue a despedirse de ella y regresó al hospital a morir.
Vaya, ¿se quedaron ustedes sorprendidos de esto que les comentaron?
Por supuesto, fue algo que se enteró todo el hospital, incluso la jefa de enfermeras, la que es la que lleva toda la batuta de enfermería, al siguiente día nos citó a la jefa de piso, a mi compañero, a mí, para quedar esto, ¿verdad? Que se quedaba acentuado y que ya nos iba a comentar más del tema.
Vaya. Oye, y a la hora que ustedes tomaron al señor para, me imagino que lo pusieron en una camilla o en algo así, ¿verdad? Para dar así el seguimiento. Es.
Se levantó del piso, el paciente se colocó en su cama, se hizo todo lo correspondiente después de que el paciente fallezca. Y sí, nos sorprendió demasiado que nos dijo la señora que era un brujo nahual.
Ahora sí que nunca había escuchado algo semejante. Hemos escuchado relatos que nos hablan de nahuales, pero en las condiciones que tú nos comentan y que haya fallecido ahí con ustedes, pues es una cuestión singular.
Ahora, hay una pregunta que nos están haciendo, amigo. ¿Y por qué lo atropellaron?
Bueno, solamente nos dijeron que había hecho mucho mal a su propia familia.
Oh, ya.
Sí.
Era como para desquitarse.
Fue lo que... Así es, como que una venganza.
Sí, solamente una razón así, ¿eh?
Ay, una cuestión que pues nos dejó estremecidos, un hombre que falleció en estas condiciones, pero se supondría que él hizo algún acto también de brujería y afectó a personas, ¿verdad?
Pues para salirse del hospital, claro, se transformó en un animal, como sí, dice nuestro amigo Gabriel, y pues, fue a despedirse, tal vez a pedir perdón, ¿verdad? Y regresó.
Y ahí solamente les fue a avisar que ya se iba a morir. Ok, así Gabriel, es. Qué situación tan extraña. Ajá. Pero nosotros te agradecemos que le hayas contado. Y así como esta, debes tener mucho más por el lugar en el que trabajas.
Así es, ahí me ha tocado situaciones con la famosa planchada.
¿Tú la has visto? Famoso...
Sí, precisamente en el mismo hospital, a la famosa planchada, me tocó una ocasión, verla, no sé si aún cuente con tiempo para este relatito.
Sí, Gabriel, adelante.
Ok, yo era trabajador de turno vespertino, ahí en ese mismo nosocomio, Y ahí no importaba si tú eras enfermero o trabajador de base o si eras una plaza eventual, ¿verdad? Si alguien no llegaba, tú te quedabas y seguías al siguiente turno. Uh-huh. En esa ocasión, nada más nos habíamos quedado un compañero de un lado y yo de otro. Le digo que los extremos están a 100 metros de distancia. Total, eran las casi las 9:30 de la noche. A las 9:30 se acaba el turno de la tarde. Y yo estaba tranquilo en la estación de enfermería cuando de repente escucho a uno de los pacientes decir que no le tocaba ese medicamento. Me paro y voy con el paciente y le pregunto que qué pasa. Y me dice, es que la enfermera me quiere dar medicamento, pero ese medicamento yo ya me lo tomé. Uh-huh. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cuál enfermera? Pues no ha llegado nadie, yo estoy solo. Y me dice, no, tu compañera trae una batita y me quiere dar este medicamento. En este tipo de institución tú no puedes dejar medicamento por las mesas, ¿verdad? Se recoge todo y todo está sobreguardado. Y yo me encuentro el medicamento, no era medicamento malo, era un paracetamol, una pastillita que ahí estaba, y pues sí me saqué onda, ¿verdad? Porque yo había recogido todo el medicamento y estaba este preciso medicamento estaba en la mesa del paciente. Sí. Lo tranquilizo, le digo que no se lo tome, que le toca más de rato, me salgo, me vuelvo a sentar y al siguiente cubículo se escucha lo mismo, un paciente que no quiere tomar medicamento. Me levanto y le digo que qué pasaba y me vuelve a repetir y me vuelve a dar la seña de la compañera, de la supuesta compañera enfermera, a lo cual lo vuelvo a tranquilizar al paciente y me salgo, y donde me voy sentando veo salir a la compañera de un cubículo.
Sí,
pero estaba extraña de su uniforme, no es un uniforme habitual.
¿Era como antiguo?
Y la veo, era antiguo, no tanto, pero sí ya ahorita las compañeras enfermeras usan su pantalón, su bata de enfermera, ¿verdad? Ella no, ella traía vestido, medias y mandil. Ya no se utiliza eso. Uh-huh. A lo cual la veo y se va todo el pasillo de 100 metros. Y yo lo que hago es descolgar mi teléfono y marcarle al compañero del otro extremo. Uh-huh. Y le digo, oye, quién es la asómate quién es la compañera que está caminando hacia contigo. Y yo me hago para un lado para verlo y lo veo al compañero y me dice, ¿cuál compañera, Gabriel? Y le digo, la que va enfrente de ti. Y me dice, aquí no hay nadie, Gabriel, no viene nadie. Lo cual veo, se va todo el pasillo y se pierde en un ventanal.
Caray.
Se le veían los pies, se veían sus pies caminando, no flotaba ni nada.
Normal.
Se vio donde se fue y se perdió en un ventanal.
Oye, pero el ventanal, ¿cómo lo traspasó o se dio vuelta?
Sí, el ventanal lo traspasó y se perdió la compañera.
Vaya, qué experiencia ver a la planchada, porque hemos sabido de algunos pacientes que nos comentan de ella, pero trabajando en el hospital y verla, decir, oye, tu compañero no la veía, pero tú sí, claramente la estabas viendo.
Sí, carajo.
Así es, fue una experiencia, como me han pasado muchas, muchas cosas así, ya casi no temo, no le tengo miedo, más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Entonces, sí me saqué de onda, pues sí, imagínese ver a alguien que desaparece en un ventanal, pues, claro. Está canijo.
Oye, ¿y qué pasó con el paciente? ¿Mejoró?
El paciente mejoró, sí, los dos pacientitos que vieron a la compañera se fueron de alta, eran altas al día siguiente. Y se fueron de alta.
¿Ellos se enteraron de que los había atendido una enfermera fantasma?
No se enteraron, sino imagínense. Se me infartan.
Y regresan. No, pues no. Oye, Gabriel, ¿cuántas experiencias? Te agradecemos que las hayas platicado y también te vamos a invitar a que próximamente nos volvamos a contactar.
Por supuesto, tengo muchas, muchas, muchas historias que contar.
Bueno, aquí te vamos a esperar. ¿Y qué te parece que juntos seguimos escuchando los relatos?
Me parece perfecto y un saludo a todos los amigos que les dije que iba a estar en la famosísima Mano Peluda.
Así Oye, es, ¿cómo amigo. Se llama el hospital donde trabajas?
El que estoy actualmente es en Monterrey, Nuevo León, la clínica 33, y donde pasaron, aquí también me han pasado experiencias, pero donde pasé esta experiencia es la clínica 6, de esta famosa institución mexicana.
Sí, ya sabemos cuál.
Y un saludo para todo Matamoros.
Eso es, amigo.
Saluditos y a todos tus compañeros también que están escuchando. Que estés muy bien, saludos.
Muy buenas noches, excelente programa.
Gracias, amigo. Muy amable. Una más de la planchada. Bueno, esta historia llega a ser la más fresquecita hasta el momento de la planchada, ¿verdad? Hay muchas que tienen historia. Esta es la más reciente que me parece increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la alcanzaba a ver él, el mismo Gabriel la vio, inmediatamente contactó al compañero. Dice, no, pero yo no veo nada. Qué raro está eso. Y la siguió con la mirada y se dio cuenta que se metió en un ventanal.
Ahí comprobó.
Ahí acabó.
Comprobó que lo que estaba pasando no era algo físico. Hoy hablando de hoteles o lugares extraños donde parecen ocurrir cosas que tienen un origen maldito, así se dice. Los empleados del hotel aseguran, de este que estamos comentando allá en Michoacán, aseguran que al limpiar las habitaciones a veces ven una silueta femenina parada detrás de ellos, como observándolos en silencio. Lleva como si fuera un camisón o un batón blanco, el cabello húmedo y como si acabara de salir de bañarse. Cuando giran, resulta que ya no hay nadie. Pero el espejo todavía está mostrando esta silueta. Algunos huéspedes han denunciado un fenómeno aún más extraño. Mientras se peinan o maquillan frente al tocador, sienten una fuerza invisible que los obliga a mirarse fijamente, pero no pueden apartar la vista. Dicen que una voz susurra desde el vidrio, ¡quédate conmigo! Entonces no pueden dejar de verse en ese reflejo y ya se considera ese reflejo maldito.
Pues sí.
Vámonos con más experiencias y nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde se encuentra Elma.
¡Qué barbaridad! Estoy hablando con mi amiga Elma.
Sí, Nachito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, amiga, muy feliz, muy contento de charlar contigo una vez más, amiga.
Igualmente, Nachito, también estoy feliz de escucharlos, de hablar, de platicar un ratito con ustedes, claro que sí.
Excelente. Bienvenida, amiga. Pues, ¿qué nos vas a contar esta noche?
A ver, dos relatitos.
Venga.
Uno, el primero.
Sí.
El primero, cuando yo tenía como 17 años, fuimos para allá para 14, eran cuatro matrimonios jóvenes entre 30 y 35 años, y éramos cuatro chicas entre 17, 18 años y dos muchachos más o menos también de nuestra edad.
Uh-huh.
A mí me invitaron a ir a 14, mi mamá sí me dejó ir, y bueno, pero en 14 pasamos una noche.
Okay.
Todo tranquilo, aunque sí en un hotelito ahí, en aquel tiempo, hace muchos años, uh-huh, pues no era así como que tan turístico, ¿no? No, uh-huh, no era turístico, estaba más
solitario,
más descuidado, ajá, que ahora, ¿no?
¿14 sí, es Real de 14?
Real de 14, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Ahí, y nos quedamos en un hotelito. Y bueno, esa vez en ese hotel yo no escuché nada, ni aunque las compañeras dijeron que sí habían visto sombras y que habían escuchado, yo no escuché nada. Bueno, al día siguiente en la mañana, pues nos dijeron que íbamos a ir a buscar, pero que íbamos a ir caminando entre los cerros a un lugar donde había una cascada que es supuestamente muy milagrosa, porque una de las parejas que iba, la esposa del que iba ahí con nosotros, de los amigos, ella estaba muy enferma. Yo no supe de qué en aquel tiempo, pero uh-huh, ellos iban buscando esa cascada, supuestamente que el agua muy milagrosa. Entonces pues nos dijeron que íbamos a ir, íbamos a acampar por allá y que nos íbamos caminando.
Uh-huh.
Hacía mucho frío porque aun cuando era como en primavera, es muy frío por allá, mucho,
sí,
muy frío. Y ya íbamos por un camino y todo. Entonces, en un momento donde nos rodeaban puros cerros, yo le dije a mis compañeras, a las más chicas, a las de mi edad, Le digo, espérense, le digo, cierren los ojos y guarden silencio, le digo, vamos a escuchar los cerros, las montañas. Y ellas me dijeron, ay, tú ya vas a empezar con tus cosas. Le digo, no, sí, es que si ustedes ponen silencio y nos ponemos en concentración, sí vamos a escuchar algo, ellos hablan. No, y nada más una me siguió la corriente, las demás se siguieron por el camino donde íbamos. Entonces, en un momento dado, de repente, como teníamos los ojos cerrados, de repente oímos una voz de hombre que nos dijo, hola, buenas tardes.
Sí.
Volteamos y vimos a un joven muy atractivo, vestido, sí, de manta y de sombrero.
Uh-huh.
Y me quedé pensando, ay, está haciendo mucho frío y nada más está con una camisa así de manta y su sombrero. Y nos preguntó, ¿a dónde van? Le dijimos, a buscar una cascada para que el agua es milagrosa y vamos a buscarla. Y dice, vénganse por acá. Dice, mire, por acá está más cerca, por acá la van a encontrar. Uh-huh. Y yo le dije, no, tenemos que seguir a nuestros compañeros que van delante. Y dijo, no, vénganse por acá. Dice, ahí se van a encontrar. Dice, no se pierden. Si caminan un poco los van a encontrar.
Uh-huh.
Y tendió la mano como para saludarnos o tocarnos, no sé, y yo no le di la mano. Y dice la compañera que va conmigo, Lucía, me, sí, dice, ay, no seas grosera, dale la mano. Le dije, no le doy la, ajá, mano. Le digo, vámonos, no le hagas caso.
Ajá, sí.
Ajá, y ella sí le dio la mano. Pero al darle la mano la retiró bien rápido y dijo, ay, está bien helada la mano. Y le dije yo, pues sí, tal vez porque está haciendo mucho frío. Y viene él muy sencillo. Insistió él. Y le dije yo, no, vámonos. Y ella dice, ay, sí, vamos a seguirlo. Dice, está bien guapo, me gusta mucho. Le dije, no. Le digo, tú siempre. Era muy enamoradiza de todos los muchachos, se enamoraba de ella.
Ándale.
Y ya la jalé para seguir el camino. Y hacía curva y yo no veía a los compañeros, pero ellos sí se habían detenido esperándonos. Y nada más que como había muchos arbustos de huizaches, de mezquites, no los veíamos nosotros, pero ellos sí, porque el camino estaba un poco más alto a donde ellos estaban parados esperándonos.
Sí.
Y nos dicen, ¿por qué se detuvieron tanto? ¿Por qué se tardaron? Digo, ah, es que queríamos buscar las montañas. Y Lucía les dice, ay, dice, y hay un muchacho bien guapo que nos dijo que por acá hay un camino más corto, que vamos a dar con la cascada. Y ellos dudaron y dijeron, ¿sí? Y le digo, pues sí, sí vemos el camino, pero no sé, yo no conozco por acá, ¿y ustedes?
Oye, amiga, Elma. Ellos,
pues yo sí.
Dame un segundito, necesitamos ir al corte y regresamos con tu historia.
Sí, claro.
No te vayas, ¿sí? Espérame tantito.
Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La suerte sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Quién habrá sido ese muchacho atractivo que se les presentó? Vamos a continuar escuchando el relato de Elma.
Así es. Elma, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Muy bien, así que tus compañeros dudaron, sí.
Sí, dudaron, pero dijeron, la mayoría dijo, no, pues vamos a ver, a lo mejor sí es cierto. Dice, pues si es una persona de por acá, conoce más que nosotros. Nos regresamos y caminábamos y no encontrábamos el dichoso camino que nos dijo. Y dicen ellos, pero ¿dónde están? ¿Dónde? A ver, ¿dónde les dijo? Y nosotros llegamos al punto. Digo, aquí, por aquí era, pero no, estaba todo la vegetación ahí, la maleza bien cerrada de huizaches y mezquites, y pues no se podía pasar.
Uh-huh.
Y nos regresamos bastante y dijeron, no, qué extraño, y nosotros nos quedamos como que sorprendidas, que no, ya no encontramos el camino, y ya, nos seguimos adelante. Seguimos y dijeron, ay, ustedes, yo creo que ustedes lo inventaron. Y dijimos, no, ¿por qué lo íbamos a inventar? De veras que sí, que nos encontramos un muchacho y ese nos dijo. Y la muchacha dice, sí, yo estaba bien guapo, yo sí quería ir. Y total, que seguimos. Y pues sí, y finalmente llegamos como al mediodía a esa y la pasamos ahí.
Uh-huh.
Entonces armamos las tiendas de campaña ahí para quedarnos ahí. Y por la noche oímos que aventaban piedritas. Y yo no podía dormirme por el piso y todo eso. Como que no me podía dormir.
Uh-huh.
Y otra de mis compañeras estaba igual, se movía de un lado a otro, porque las cuatro jóvenes nos quedamos en una sola tienda.
Sí.
Y veíamos y oíamos que aventaban piedritas y luego que caminaban alrededor. Y no, yo no pude aguantar más, me paré, abrí un poquito y me asomé, pues no había nada. Y ya, pues le cerré y otra vez y así empecé a hacer oración, a rezar en ese rato, y les dije a la que estaba despierta, vamos a rezar. Y estábamos rezando cuando al rato ya no se oyó nada. Y al día siguiente, pues ya fuimos y recogieron agua, nos bañamos ahí, estaba heladísima esa agua, pero pues jovencitos, sí, uno aguanta, ¿no?
Sí.
Estaba heladísima el agua y ahí se bañó la persona que iba enferma y salía de una piedra y estaba muy rica helada y la sacaron y todo. Y ya, pues nos regresamos, pero desde ese momento, desde el que amaneció, la chica Lucía, yo la veía muy absorta, pensativa, absorta, ida, y luego como que volteaba de repente para todos lados, y yo le dije, ¿qué tienes? Y dijo, nada. Le digo, no, si tienes algo, ¿qué te pasa? Dice, es que como que escuché que me hablaban. Le digo, ¿quién? Dice, no sé. Dice, como que la voz del muchacho. Le digo, pero él no sabe tu nombre. Dice, pues no. Y seguíamos caminando de regreso hacia el hotel.
Sí.
Y así, y ella seguía volteando para todos lados y iba, se quedaba atrás y la jalábamos. Ándale, camínale, es que ya me cansé y es que, no, es que yo sí quería ir y conocer más al muchacho. Y así iba, muy rara, la veíamos muy, muy absorta y como, no sé, a la vez como asustada y ansiosa y así, varios sentimientos que parecían encontrados en ella, así reflejaba su cara. Y pues bueno, ahí sí fue todo el camino. Llegamos al hotel, nos volvimos a quedar ahí y ella en la noche de repente, estábamos acostadas las cuatro en una sola habitación y de repente se da la sentada en la cama y dice, ya voy, y quiso salirse. Le dije, ¿a dónde vas? Dice, es que me habló. Le digo, ¿quién? Dice, me habló Hugo. Le digo, ¿cuál Hugo? Dice, pues el muchacho. Le dije, no, él no nos dijo su nombre. Dice, sí, pero a mí sí me lo dijo. Dice, yo sí, me está hablando. Dice, yo sí quiero ir. Le dije, ¿estás mal? No, le dije, no. Y entonces otra de las muchachas dice, ay, no, dice, no estés bromeando. Le digo yo, no, le digo, fíjate, no está bromeando, le digo, algo le está pasando, le digo, sí, ajá. Está como absorta, le dije, como no sé.
Hipnotizada, sí.
Y dice, ajá, y la otra chica dice, a mí se me hace que era un muerto que ustedes vieron. Le digo, pues yo creo que sí, porque no encontramos el camino ni nada, le digo, y esta ya está toda, dice, no, no, ¿cuál muerto? Le dice, ya es mi novio. Ay, no, le quedamos viendo como sorprendidas y dijimos, ay, no, ¿cómo que tu novio? Si no cruzaste más palabras que las que dijo, vénganse por acá, le digo, no, y se quería salir, y entre las cuatro la detuvimos y hasta que se quedó dormida. Uh-huh. Pues ya, y no lo comentamos con las otras parejas, con uh-huh. los otros muchachos que iban, no comentamos nada.
Sí.
Cuando regresamos a San Luis, pues así venía todo el camino, inquieta, y luego empezó a ponerse de mal humor, de enojada, y se sacudía y nos empujaba y dice, no me toquen, y no me toquen, y pues todas juntas en una camioneta, pues nos tocábamos, teníamos que íbamos muy ajustadas, sí, muy apretadas,
hombro,
¿no?
Con hombro, sí.
Sí, y decía ella, no, no me toquen, no me toquen. Dice Hugo que va a venir por mí, y que Hugo, y así, y pues ya llegaron a su casa, llegamos a la casa, y su mamá dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lucía? Y las otras chicas le dicen, ¿por qué, señora? Dice, porque la vio rara, y pues yo le dije, pues mire, pasó esto y esto, encontramos un muchacho, ahora dice que se llama Hugo. Le digo, pero no nos dijo su nombre, no hablamos más con él. Y dice, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo que Hugo? ¿Cómo uh-huh. que qué te pasa? Le dice ella, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué tienes? No estés bromeando, le dice la mamá.
Uh-huh.
Y ella no decía nada, se quedaba callada y se quedaba absorta así. Y así pasaron los días y la fuimos a ver, ya no quería salir con nosotros, ya no quería salir. Dejó de ir unos días a la escuela y dice la señora, la mamá, dice, no, dice, esta, pues ya la llevamos con el médico, dice que primero nos dijo que era un trastorno bipolar, dice, pero no cambia de humor, dice, no va de la alegría a la tristeza, al enojo sí, pero a la tristeza no, dice, no, dice, la llevamos con otro, dice que es trastorno de personalidad, dice, pero que está muy chica para eso. Y nosotros le dijimos, no, es que se le apareció un fantasma, yo creo que ella se trajo el fantasma, o porque dice que es su novio y que va a venir por ella y que se va a casar con él. Dice a la mamá, y anda haciendo que planes que se va a casar, dice, pero no, dice, no está comiendo, no está durmiendo, está ojerosa, dice, está rara. Dice, a ver, platíquenme, ¿qué más hubo? Nos dice la señora, dice, algo más, yo le dije, no, señora, nada más. Dice, ¿pero qué hicieron allá todos juntos? ¿Hicieron algún ritual o alguna? Le digo, no, 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 llegamos a donde estaba la cascada, que por cierto, chiquita, no era muy grande, y pues ahí nos metimos, nos bañamos, le digo, bañaron a la señora enferma y tomaron agua de allí, se trajeron unas botellas y todo, y le digo, ¿y nada más? Y dice, ay, pues no, qué raro. Y entonces yo le dije, ¿por qué no la lleva por ahí a curar con alguien? Dijo, ay, no, yo no creo en esas cosas. Y total que Lucía se fue deteriorando, se fue dejando de comer y todo, y luego la íbamos a ver toda descuidada, no se bañaba ni nada, y finalmente se la llevaron que aún con un médico allá al extranjero, no sé a dónde, al extranjero nos dijeron que al extranjero se la llevaron, y que duró por allá enferma, encerrada en un psiquiátrico.
¿A poco?
No le pudieron encontrar que no, que estaba enferma, pero la mamá nunca creyó que pues había ido un muerto con ella, porque ella en su locura, antes de llevársela, había ido a encargar un vestido de novia, porque se vistió de novia, fue cuando decidieron llevársela, porque se vistió de novia y dijo que se iba a casar y con Hugo, y y pues no, dijeron, esta está bien zafada, pensó la familia, y en vez de buscar otra solución, ir con un sacerdote o con alguien, no, se la llevaron al extranjero y allá la tuvieron en un psiquiátrico. Y pues allá murió. Esa es la historia de Lucía.
¡Wow! Ya no se pudo reponer.
No, y es que me hace. Bueno, en esos días pasados murió una cuñada mía, de hermana de mi esposo. Y ahí estaba, ahí fue, no sé por qué se conocían o algo, el hermano de ella. Ajá. Y me platicó la historia, me dice, no, Lucía ya murió. Yo dije, ¿a poco? Yo pensé que todavía vivía. Dijo, no, ya murió. Dice, murió encerrada en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo ves, Nachito?
Muy mal, amiga.
Sí, muy mal.
Porque pues todo surgió de un coqueteo con ese supuesto Hugo. Y luego... Sí. Cayó en una desgracia. Dame un segundito, necesitamos hacer otra pausa. No te vayas, aguántame tantito.
Sí, Nachito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con Elma. una chica que tuvo esa conexión,
sí,
con este ser, porque fue la única de las cuatro que sintió esa atracción, y cómo cambió su manera de ser, de comportarse, y un trágico final.
Sí, claro.
Sí.
Oye, amiga, ¿tú crees que aquí el meollo del asunto fue que le tocó la mano?
Eso me preguntaba justamente el hermano.
Ajá.
Le digo, pues a lo mejor, dice él, dice, es que no, nadie le creía, dice, no le creíamos que estaba viendo visiones, dice, realmente sí pensábamos que estaba mal, dice, hasta que yo, él es mucho menor que ella, estaba un chiquillo. Entonces, ajá, dice que él una ocasión, dice, yo sí vi en una ocasión, dice, en la noche, dice, iba para la escuela y se me olvidó mi libreta en la sala, dice, de mi casa, dice, me acordé, ya estaba acostado, dice, me acordé, ay, mi libreta, luego se la voy a traer para ponerla de una vez en la mochila, dice, y bajé corriendo a la sala, dice, pero cuando iba de regreso a mi cuarto, dice, vi del cuarto de Lucía, estaba Lucía y otra hermana, dice, vi que salía un hombre, dice, de ahí, y yo dije, ay, ¿quién será ese hombre? Dice, y lo seguí, dice, pero se desvaneció, se desbarató, dice, se
desapareció.
Sí, en el pasillo, dice, sí, así es, dice, y entonces yo sí creí, dice, y yo le dije a mi mamá lo que había visto y que a lo mejor sí era el muerto, dice él, que se le, que Lucía se lo trajo, dice, pero mis papás nunca me creyeron, dice, ellos no creían en eso, eran bien escépticos, dice, y nunca creyeron en esas cosas. ¿Cómo ves, Nachito?
Oye, amiga,
y eso me preguntaba él. Ajá.
¿Tú crees que sí?
Y yo pienso que sí, ¿no?
Que sí, sí, yo también, pero la pregunta es si lo hubieran llevado a hacer una liberación, por lo menos una limpia o algo así, tal vez el final hubiera sido distinto, amiga.
Yo pienso que sí, sí, si le hubieran hecho algo y hubieran hecho alguna, no sé, velación, misa o oración para el muerto, ¿no? También, a lo mejor sí.
Pues
pero
sí,
dice el hermano que ellos pensaron que a lo mejor llevándosela para el extranjero ya no le iba a pasar eso, no le iba a seguir el muerto, dice, pero le digo, no, es que los muertos no hay tiempo ni espacio, le digo, recuerda que no hay tiempo ni espacio, dice, porque el muerto yo creo la siguió hasta allá, dice, porque
no, pues lo lleva,
seguía diciendo,
lo traía pegado,
sí, dice, la veían hablar sola y muy cariñosa con, y según eso se abrazaba al novio, dice, pues cuál, al aire, a nada. No,
bueno,
chico, así es.
Pues así, esto así está muy, muy demoníaco, mi querida amiga. ¿Sabes por qué?
Ay, sí.
Porque aparte no es que hubiera visto solo a un muchacho X, ¿no? Sino que era un joven con una apariencia atractiva, ¿no? Dicen ahora, está tipo, el chavo estaba galán, ¿no? Sí, con atuendo
además,
humilde. Con atuendo humilde, pero
sí,
muy atractivo, tal vez fornido.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, estaba bellísimo, Nachito, ya me acuerdo, era bellísimo.
Ay, amiga,
así,
cálmate.
Muy guapísimo.
Bueno, sí, está
tengo,
bien.
Tengo ojo, Nachito. Ay. Oye, Nachito.
Dime.
Pensamos en ese tiempo también, yo pensé y comentaba con las chicas.
Ajá.
Digo, además, ¿de dónde salió ese hombre? ¿Cómo iba a estar solo en medio de los cerros donde no había nada?
Sí.
Eso también se nos hizo raro. Yo no le vi morralito o algo de, no sé, que fuera campesino y llevara sus, nada. Nada, nada, nada más su vestidura y su sombrero y ya, sí, sí. Así que, pues, como dice Nachito, seguramente era un demonio ese que andaba por ahí. O un elemental del, no sé, de las montañas o algo, ¿no?
Así es, amiga.
Luego me decían que yo tenía la culpa, que porque yo lo había atraído, cuando dije, no, yo creo que ese era un fantasma, un elemental de las montañas, y me dicen, yo creo que tú lo trajiste cuando dijiste que habíamos que escuchar el sonido y las voces de las montañas, no sé, Nacho, ya me quedé con eso.
Wow,
me
amiga,
quedé con eso.
Oye,
pero yo no invoqué a nadie.
No, 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 se presentó para ver si caían.
Sí.
Y también la pregunta que afortunadamente no ocurrió, pero la posibilidad estuvo, ¿verdad? Si le hubieran hecho caso y lo hubieran seguido, amiga, ¿a dónde hubieran terminado?
Sabrá Dios, quién sabe, en otra dimensión, en otro lugar, no sé. Sí, porque no encontramos el camino, estaba bien cerrado todo. Y caminamos de regreso mucho y no dijeron ellos, no, es que no, ustedes están mal, no. Pero ellos ya no nos preguntaron nada tampoco, ni nosotros comentamos nada, pero pues yo iba pensando, ay, qué raro, no, pues es que yo creo que ser un muerto. Yo pensé, en aquel tiempo pensé que era un muerto. Pues, después, ¿sí? Después preguntaba, entre las cuatro comentábamos y dijimos, a lo mejor era un elemental de las montañas, un ser de las montañas, no sé, un guardián o algo.
Sí. Pues mi amiga, yo me inclino más porque era una especie de demonio, porque sí, es verdad que sí puede haber apariciones, es verdad que puede haber manifestaciones, pero el dato que se viera muy atractivo, de hecho casi irresistible para tu amiga, porque ella pues sí sucumbió ante su encanto, sí.
Así es, sí.
Eso es lo que lo convierte en demonio.
Exageradamente.
Ahí está.
Se la subyugó, la atrapó totalmente su espíritu, no sé, en ese rato.
La cautivó.
Sí. Y yo pienso que sí tuvo que ver también el que lo haya tocado, ¿no? No sé, una conexión. Yo no sé, pienso ahora que a lo mejor fue como al tocarse las manos.
Se hizo como un pacto.
Como un sellar, como sellar algo.
Exactamente. Wow, mi querida Elma, qué relato. Ya ves que tú nunca nos quedas mal, siempre nos platicas cosas muy interesantes, mi amiga, y te lo agradecemos bastante.
Sí, muchas gracias, ¿no? Al contrario, Nachito, pues son cosas que pasan así. ¿Y les cuento otro?
A ver, de una vez, pues ya estamos, ándale.
Sí, este me lo contó mi mamá hace mucho tiempo.
Ajá.
Resulta que en un pueblo donde mi mamá era, que se llama Cerritos.
Ajá.
Así se llama.
¿Por dónde?
De San Luis Potosí, Cerritos, San Luis Potosí.
Ok.
Ajá, sí, es uno que está como, digamos, camino a Tampico, digamos, por esa, antes de la Huasteca.
Uh-huh.
Ahí está, ese Cerritos se llama. Ahí, de ahí era mi mamá. Entonces ahí la historia ahí es de que había una muchacha que no era la más bonita del pueblo, era bonita, pero no la más bonita. Y había un muchacho bien enamorado de ella, pero exageradamente enamorado, se le rendía los pies y ella era bien fea con él porque dice mi mamá, porque lo despreciaba, y no solo lo despreciaba, sino que lo ofendía, lo insultaba, lo humillaba bien feo. Y él seguía ahí enamorado de ella, y cada que la veía por ahí en el pueblo se acercaba y ella lo corría muy feo. Y la hermana, las hermanas de esa muchacha, le decían, no seas tan fea, no seas tan mala, él no te hace nada, mira que te quiere mucho, no lo trates así, si no lo quieres, pues no lo trates así. Y ella, no, que sí, es que lo odio, me cae gordo y lo odio, no lo puedo ni ver, y sabe qué. Y entonces él, de mucho y mucho, él le pidió a Dios, empezó a pedirle a Dios que le quitara ese amor que tenía hacia esa mujer, porque ya se había convencido de que no iba a poder conquistarla, ¿no? Hacer que lo quisiera. Y le pedía a Dios que le quitara ese amor. Y entonces, al parecer, sí, poco a poco. Y entonces dejó de ir a buscarla, de verla, e incluso evitaba ir al centro, digamos, del pueblo, hasta que en un domingo fue a misa, él la vio, y entonces ella se paró allí con sus actitudes de soberbia, queriendo, yo creo, ofenderlo otra vez, pero vio que él se pasó de largo, que ni siquiera lo volteó a ver.
Ajá.
Entonces ella pues se ofendió, digo, ¿y este? Que les dijo a sus hermanas, ¿y este? Pues ¿qué se trae? ¿Y ahora por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo nada? Sí. Y las hermanas dijeron, ya ves, tarde que temprano te iba a pasar. No, pues no, este me cae gordo, pero no le permito que me ignore, supuestamente. Y así, se volvieron a encontrar días después y ella se acercó y le dijo, bueno, ¿y tú por qué no, ya no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? Y él le dijo, señorita, no la quiero molestar por eso, ya me di cuenta que con usted no tengo nada, así que, pues discúlpeme, pero yo ya no siento nada por usted. Entonces ella, bien ofendida, pues se enojó, dice, y como eran, decía mi mamá, y como eran personas de recursos, ella podía pagar. Entonces le pagó a unos hombres ahí para que le fueran a dar una golpiza. Mm-hmm. Pero de entre los hombres que ella contrató tres.
Sí.
Había uno que odiaba a ese muchacho porque ese muchacho no fumaba, no tomaba, era muy trabajador y estaba yendo bien en su trabajo. Ajá. Y había ese que le tenía envidia, entonces
Elma,
pues aprovechó y dijo,
amiga, sí, otra vez el corte, aguántame tantito.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ahorita también vamos a hablar de esta mujer, en la aparición de una mujer que se registra o se le ve en los espejos de un hotel.
Así es.
Que indican que es la habitación 212.
Wow, pues ahorita lo comentamos, Gina. Estamos ahora con Elma. Amiga, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Perfecto.
Entonces, pues ella no dijo que no podía soportar la humillación de que la hubiera ignorado. Uh-huh. Entonces contrató a tres tipos que para que le dieran un sustito.
Ah, caray.
Una golpiza. Uh-huh. Para que vengarse ella. Tenía que vengarse. Entonces, uh-huh, pues sí, lo esperaron a la salida de su trabajo y le dieron una santa golpiza, pero el que le tenía envidia se le ocurrió llevar, ya traía un cordón y lo colgó de un árbol, supuestamente para darle un susto y que no, o sea, supuestamente que el cordón flojo, pero no, pues, lo ahorcaron.
¡Qué desgracia, mujer, qué tragedia!
Así es. Y fueron con la mujer y le dijeron que pues ya estaba listo el trabajo, pero no le dijeron lo que habían hecho. Nada más que le habían dado su golpiza.
Su calentadita, ya, pues, ¿no? Dicen.
Sí, ajá. Entonces ella pues feliz y todo, y se acostó y riéndose a carcajadas y dice, mañana seguramente me va a pedir perdón. Y entonces esa misma noche, y no lo puedo creer, pero mi mamá dice que así fue, que sí, que ella le consta que esa misma noche ella, cuando subió a su recámara, vio un cordón ahí, un mecate, y que fue con sus hermanas y les dijo, bueno, ¿y esto qué hace aquí? ¿Quién me lo puso ahí en mi cama? ¿Por qué está aquí ella? Y ellas dijeron, no, nosotros no, ¿sabe? Nosotros no hicimos nada, ¿sabe? Qué raro, pues este de dónde es. No, pues quién sabe. Pasó esa noche. Pero a la siguiente noche, pues se le apareció el difunto a ella. Y le dijo, mira nada más lo que me hiciste solo por tu soberbia, dice, pero eso lo vas a pagar caro. Y le dijo, y le digo ya a mi mamá, ¿y cómo saben que les dijo eso? Dice, porque ahí estaba una de las hermanas que casi se desmaya de ver al muerto aparecido. Uh-huh. Dice, y pasó la noche, dice, y pues ya se salió la hermana de la recama de esta mujer. Dice, y asustada de que se había aparecido el muerto, y dice, no hombre, ya, vamos a hacer una oración. No, pues que sí. Y Lucía, no se llamaba Lucía, quién sabe cómo, se encerró en su recámara, dice, pero al día siguiente, dice mi mamá, amaneció colgada en el mismo árbol donde habían colgado el otro. Le digo, poco.
No me digas.
No puedo creerlo, dice, sí.
¿Con el mismo mecate?
Con el mismo mecate.
Amiga, qué cosa.
Sí, le digo yo, ¿y eso se hizo leyenda? Ok, dice, pues no, no precisamente leyenda, dice, pero sí, sí sucedió, dice, y a mí me consta que sí pasó. ¿Cómo ves, Nachito? Y eso le pasó a esa mujer.
Pues fue la venganza del muerto, ¿no? La venganza del ahorcado.
Así es, Nachito.
Pues sí, amiga.
Esa es otra historia, ¿cómo ves, Nachito?
No, pues muy terrible, amiga, una desgracia.
Sí.
Pero sí, pues al fin de cuentas pagó también esta chica. Qué extraño, ¿verdad?
Sí.
Qué extraño. Uh-huh. Era tanto el odio que sintió ese joven. Yo no me perdí un poquito en esa parte donde estos sujetos lo empezaron a golpear y lo empezaron así como a amagar, ¿no? Y le querían dar el susto de que lo iban a ahorcar. ¿Él supo que había sido por razón de ella?
Pues no sé, Nachito, eso no me dijo mi mamá si razón de ella. Pero yo supongo que ya muerto sí lo supo.
Ok.
¿No?
Ok, puede ser.
Supongo.
Sí.
Que ya muerto sí supo quién había sido la causante de eso.
Uh-huh.
¿Cómo?
No, muy fuerte, mi amiga. Muchísimas gracias por tus historias. Sí. Mi querida Elma, aquí se te quiere mucho, se te aprecia mucho. También los amigos del chat te mandan muchos saludos. Y pues vamos
igualmente
a continuar,
amigo. Para ellos.
Eso es.
Claro todo. Que sí. Muchos saludos y abrazos también para los del chat.
André.
A todos.
Excelente noche.
Pues
hasta luego, Nachito. Muchas gracias.
¿De qué? Nos quedamos en espera de la próxima, ¿eh?
Bendiciones, Ginita, Nachito.
Igualmente.
Hasta luego,
nuestra querida Elma, amiga de confianza de aquí de todos nosotros. ¿Por qué? Simple y sencillamente sabemos que cuando ella nos llama, va a haber una historia muy buena, ¿eh?
Ok, oye, mira, los registros del hotel de Michoacán que estamos hablando hoy indican que en la habitación 212 se han producido 3 fallecimientos inexplicables. Esto desde los años 70. Todas las víctimas fueron halladas frente al espejo, situación que ha llamado la atención. Uno de los antiguos gerentes intentó retirar todos los espejos del lugar, pero al día siguiente volvían a aparecer. Los quitaban y volvían a aparecer. Algo bastante extraño, los visitantes afirmaban que las fotos tomadas en los pasillos reflejaban rostros que no estaban ahí. Entonces, ya varias cosas que se fueron haciendo presentes que no encontraron una explicación. Un sacerdote bendijo el sitio en 1989, pero el agua bendita se evaporó al tocar el cristal.
Mira, wow. Oye, pues vamos a continuar escuchando historias y vamos también a saber cómo es este asunto de ese reflejo maldito. Poco a poco, a lo largo del programa, lo que queda del programa, y ya lo sabes en nuestras transmisiones, ¿no? Ok, adelante.
Hola, buenos días, Ginita y Nacho. Pues aquí contándoles unos relatos, que ya se acerca el Día de Muertos y tengo...
Así es, amiga.
El primero, hace, no sé cuántos años, pero ya tiene mucho que murió el papá de mi amiga, pero él era compadre de mis papás. Entonces mi mamá lo fue a visitar al hospital, pues antes de que él falleciera. Y mi mamá dice que él le dice, mira, comadre, dice, ahí andan esos dos. Y dice, ¿quién es? Dice, Beto. Y le dijo el nombre de otra persona, no lo recuerdo, que era el nombre de su papá. Y Beto era su hermano que falleció, y la verdad no me acuerdo el nombre de su papá, el señor. Y le dice, mira, ahí andan, dice, escondiéndose, andan buscando. Dice, ¿qué buscan, compadre? Dice, su calabaza. Dice, es que tú ves cómo son mis hermanas de malas, dice, y nunca les ponen calabaza, comadre. Y mi mamá le dice, ah, sí, ¿verdad, compadre? Dice, ¿verdad, ahora que yo me muera, tú me vas a poner mi calabaza? Y mi mamá le dice, sí, compadre, no te preocupes. Él falleció en estas fechas, por octubre.
Órale.
Y mi mamá no se le olvida y cada año le pone su calabaza, porque me dice, mi compadre los vio y ya se acercaba, pues, tiempo de Día de Muertos.
Uh-huh.
Ese es mi primer relato.
Ok.
El segundo, hace como 10 años yo me lastimé, me rompí el tobillo igual por estas fechas y mi mamá tuvo que venir a cuidarme acá a la ciudad de Nueva York. Entonces, pues, estábamos casi, sí, vísperas de Día de Muertos, porque era Halloween. Mi mamá tenía que sacar a mis niños a caminar para que no estuvieran en mi casa. Entonces ya era el 1 de noviembre y estábamos almorzando. Mis niños eran chiquitos y estamos ahí, pero yo cada año ponía un altar, aunque sea pequeño, una mesita chiquita con lo necesario, pues ahora sí lo más indispensable, porque pues vivía en ese tiempo en un departamento pequeño. Y de repente nos prenden la tele, pero nosotros estábamos hablando precisamente de las ofrendas, de la importancia del altar, y nos prenden la tele. Y de ahí dice mi hijo el grande: oh, mamá, prendieron la tele. ¿Quién la prendió si estamos todos en la cocina? Van y la apagan. Se vuelve a sentar, vuelven a prender la tele. Entonces todos mis niños se paran, los tres, y dicen: no, mamá, voy con mi abuela el grande. Dice: voy con mi abuela a comprar lo que necesitemos para el altar, porque los muertitos ya se enojaron, dice. Hay que ponerle su altar. Entonces cada año ellos saben que hay que poner el altar, me ayudan. Ahora que ya tengo mi propia casa, pongo un altar muy grande, muy bonito. Y mi hijo, el grande, siempre va y compra la flor. Y les explico el motivo de la importancia del altar y que no lo dejen de hacer, porque es recordar a nuestros ancestros y darles el valor del amor que nos tuvieron en vida. Entonces, ese es mi relato. Buenos días, los quiero mucho. Erika desde Nueva York.
Hombre, gracias, mi querida amiga. Muchas gracias. Y fíjate que escuchándote me haces reflexionar. ¿Por qué esperar a que se vayan nuestros seres queridos? ¿Por qué esperar a la fecha del Día de Muertos para recordarlos? ¿Qué no es mejor? Ya que tienes ahí cerca a tus abuelitos, a tus papás que ya están grandes o que tal vez no están tan grandes, demostrarles ese cariño y ese afecto. Para no decir después: ay, pues vamos a ponerle ahí su refresco, vamos a ponerle, dice nuestra amiga, su calabaza, para ver si viene por ella el Día de Muertos. Mejor, pienso, digo, esta historia me llevó a reflexionar, gracias a mi amiga Erika. ¿Por qué no hacerlo ahora que están en vida? Dice el poema, en vida, ¿verdad?
Claro, y estamos recibiendo también sus mensajes a través del Miedofón. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Mariano Escobedo, Cuitzeo, allá en Michoacán, que nos están escuchando. Quisiera que cuenten mi relato. Hace años, cuando andaba en la secundaria, salí a pasearme con un primo y mi vecino. Fuimos a orillas de la laguna de Cuitzeo, nos sentamos, empezamos a platicar. De repente, nos percatamos de algo más cerca de la laguna. Pensamos que era algo atorado en un árbol, pero empezamos a ver una forma de una mujer con un vestido blanco. Mi primo me dijo: ¡vamos! Y nos animamos a acercarnos. Y cuando íbamos hacia ella, caminaba rodeando un árbol. Cuando estábamos como a 5 metros, se detuvo y empezó a voltear hacia nosotros. Miramos que no tenía rostro y en ese momento corrimos lo más fuerte que pudimos. En la noche ya no podía dormir del miedo. Tal vez fue la Llorona o algún ente. Gracias por escuchar mi relato. Primero, mira, ahí estando dijeron: no, pues vamos a ver, ¿no? Pero la impresión al ver que esta mujer volteó y no tenía rostro, seguramente fue impactante.
Se quedaron todos, pero sí sorprendidos, ¿verdad? Ok, vamos a continuar.
Hola, buenos días. Quería contar algo que me pasó como en el 2005. Quiero dejar mi nombre anónimo por ahora.
Ok, no te preocupes.
Esto pasó una vez cuando íbamos a recoger un familiar en el aeropuerto. Era en tiempo de invierno. Estaba muy mala la carretera. So, había una desviación y nos desviaron como rumbo para el monte, se puede decir. Y haciendo un alto, que acabe de destacar que yo no iba manejando, iba manejando un familiar. Yo iba de copiloto. Y solamente cuando, después que hizo el stop, creo que pisó el gas de repente y la carretera estaba resbalosa. Y empezamos a vivorear, el carro empezó a vivorear para todos lados. Y para un lado era montaña y para el otro lado era voladero. Fue cuando creo que se asustó mucho que soltó el volante la persona que estaba manejando. Lo que yo hice solamente fue con mi mano izquierda sostener el volante que no se moviera más. Y en ese momento creo, no sé si cerré los ojos o se me nubló la vista, pero claritamente sentimos que el carro dio como 3 vueltas. Y lo curioso de esta historia fue que cuando sentí que el carro se puede decir que dejó de dar vueltas, yo de repente sentí que abrí los ojos y estaba mirándome. Estaba afuera, parado enfrente del carro. El carro estaba con las llantas para arriba y yo estaba mirando mi cuerpo todo ensangrentado, lleno de vidrios la cara. Pero el chofer y un pasajero que iba atrás no los miraba a ellos, solamente me miraba a mí mismo, sangrentado, sin movimiento. Lo raro también fue que afuera, según yo estaba, no sentía que estaba tocando la tierra, solamente sentía que estaba mirándome. Alrededor no había sonidos, era todo muy calmado. Y de repente, en un suspiro, otra vez ya estaba adentro del carro y el carro solamente estaba parado normal en la orilla de la carretera con una llanta ponchada. Y fue cuando todos nos quedamos sorprendidos mirando unos a los otros y platicando. El carro dio vueltas, ¿verdad? Y todos quedamos de acuerdo que sí. Pero el carro no tenía ningún rasguño, nada le pasó más que solamente una llanta de atrás estaba reventada. Y pues hasta ahorita no, todavía lo seguimos platicando y hasta ahorita no sabemos qué fue lo que nos pasó ese día. Y a mí sí me dejó bastante inquieto porque puede decir, o yo pienso que de tanto susto mi espíritu se salió de mi cuerpo y en un ratito entró otra vez para mi cuerpo. Bueno, voy a dejar esto aquí a ver qué piensan ustedes o qué me pueden platicar de eso y en otra ocasión les contaré otros relatos que tengo que me pasaron después de eso. Muchas gracias.
Hombre, muchas gracias a ti. Fue tan impactante lo que viviste, ¿verdad? Que dices, sentí que el espíritu se me salió, mi amigo. Ya me imagino, yo creo que ya no la contabas, ¿verdad? Solamente una sensación así te puede hacer decir lo que mencionaste al final, amigo. Gracias por compartir. Esperemos que no sea la última vez que nos dejas oír algún audio. Y por supuesto, sería interesante que también pues platicásemos aquí en vivo, ¿no? Digo, es lo padre.
Claro, y mira, aquí tenemos a través del Miedofón que nos están mandando un relato. Dice Jenny Nacho, buenas noches. Me gustaría contarles un relato que le sucedió a mi familia hace años. Esta vez no diré mi nombre, ya que lo que les voy a contar es delicado. Me platicó una vez mi mamá que hace bastantes años mi abuelo le dijo que tuvo una hermana que le pasaban cosas extrañas. Esto cuando eran jóvenes. En ese entonces vivían en un pueblo fuera de México. Un día ella empezó a decir que algo o alguien se acercaba y le pagaba. ¿Será le pegaba, verdad? Bueno, aquí se pagaba. Nadie nunca vio nada, incluso estaba llena de moretones por todo su cuerpo y que la tomaban del cabello y la arrastraban. Incluso se escuchaba cómo le pegaban, pero solo ella lo veía y gritaba, ahí viene, dile que no me pegue. Fue algo muy fuerte. Mi abuelo ya tenía planes de irse al Estado de México a buscar trabajo. Su hermana le lloraba y suplicaba que la sacara de ahí para que ese ente no la siguiera lastimando. Al pasar de los días, fueron a verla y desafortunadamente ella había fallecido. Y lo extraño es que su lengua estaba afuera, como si se le hubiera arrancado. Quizá resulta difícil de creer, pero sí sucedió. Por supuesto que no dudamos cuando ustedes nos cuentan una experiencia, que esto ocurre, que es verdad, y fíjate qué experiencia y qué desesperación tenía, que les decían, es que me pegan, y la familia, yo creo que una vez que la encontró de esta manera, también ha de haber tenido toda la familia momentos de angustia, de desesperación, qué es lo que ocurrió, por qué no la atendieron, por qué no le hicieron caso, ¿no?, más a fondo. Bueno, situaciones realmente que nos dejan extrañados y, pues mira, entidades que son agresivas, que nos quieren dañar y que de esta manera pueden terminar con la vida de alguien. Gracias por darnos tu experiencia, y cuando ustedes quieran contar algo, pero lo consideren tan delicado que no quieren compartir el nombre, eso no importa, el nombre o la ubicación sería lo de menos. Lo importante es en sí esa experiencia que tú quieres comentar. Por ejemplo, en el tema que esta noche propusimos, la mujer de los espejos allá en Morelia, en Michoacán, el reflejo que nunca se fue. E incluso se conoce esta leyenda como terror en el corazón de Michoacán, porque las personas o los pocos que han sobrevivido a la experiencia describen una sensación hipnótica, esta necesidad incontrolable de permanecer en la habitación, de sentarse ahí frente al tocador, de esperar a que la mujer del espejo vuelva a aparecer. Dicen que cuando lo hace, sonríe, obviamente es una sonrisa macabra, y su reflejo parpadea por las dos personas. ¿Qué tal?
No, Gina, pues es una historia que ha cautivado durante mucho tiempo y ahora se retoma un poquito aquí en el programa. Obviamente, pues en el espacio limitado y corto que nos da una transmisión de radio. Pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que hayan aportado comentarios, que estén con nosotros. Y desde luego están invitados para nuestro próximo episodio.
Muchísimas gracias por acudir a esta cita. Siempre se quedan relatos en audio, en llamada y en texto que tú quieres compartir. Pues, ¿qué te parece? Que juntos le damos continuidad a lo que quedó pendiente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.